UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy contamos con Joaquín Solano Jiménez, que es alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias, y nos va a hablar de un tema que normalmente no se habla, porque es un, digamos que es la pata coja de los estudios de doctorado, que son o que es la función social de las tesis doctorales. Es decir, no todo es ciencia, que por supuesto debe haber, claro, tecnología, pero también hay otra cuestión muy importante, que es la labor que tiene uno, o la responsabilidad, luego veremos si tú la ves como responsabilidad, el que uno tiene que ayudar a través de sus estudios a poblaciones desfavorecidas, ¿no? Y pues vamos a hablar del estudio de los microcréditos en Uganda.
Efectivamente.
Esta universidad tiene mucha relación con Ruanda, pero con Uganda, pues hasta ahora que yo sepa, a través tuya sí. Y digamos que Joaquín cubre una de las demandas de una ONG alicantina, Rafiki, ¿no?
Rafiki África.
Exactamente, y que realiza su labor en Kenziga, en Uganda, ¿no? Yo de Uganda lo único que sé, Uganda capital Kampala.
Ah, mira,
que
sí,
tiene el lago Victoria,
el lago Victoria,
¿no?
Sí.
Y que capturan un pescado que nos mandan para acá.
Ah, mira.
Sí, sí. Que bueno, que ya casi prácticamente se ha acabado.
Seguramente,
vamos,
sí, sí.
Han entrado en sobreexplotación.
Claro.
Y ya no queda ni siquiera para los ugandeses, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver qué nos cuenta del proyecto agrícola que ha desarrollado por ahí. Pero antes de eso, vamos a conocer un poquito más a Joaquín Solano Jiménez. Vamos a ver, tú cuando estabas en el bachiller, habías acabado, has hecho selectividad, ¿te veías en primer lugar estudiando doctorado?
La respuesta rápida es que no. Claramente.
Bueno, escucha, yo sorpresas te da la vida, ¿eh? Hay gente que desde pequeñito quería ser doctor.
Ah, bueno, no fue mi caso para nada, que va. Yo he dado muchos zumbos.
Bueno, escucha, como mucha gente, ¿no? Eso yo creo que es una de las cuestiones importantes. Bueno, no, eso. ¿Y si a ti te dijeran que te vas a ir a Uganda en bachiller, qué hubieras dicho? ¡Flipas!
Ni de coña, ni de coña.
¿Y eso dónde está?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo ubicaba, de hecho, incluso cuando se menciona ya un poco ya con el doctorado la primera vez Uganda, pues hombre, más o menos lo ubicas, ¿no? Que va a estar, sabía que no tenía coste y eso, pero desde luego pinchar en el mapa yo no lo podía pinchar. Tampoco sabía, yo he ido aprendiendo de Uganda a raíz de todo esto, de comenzar con el doctorado, claro.
Efectivamente, y fíjate, ¿qué lleva? A lo mejor es, no sé si te la voy a saber formular. ¿Qué lleva a un chico de 20 y tantos años?
Sí.
Que decide tirarse a la piscina del doctorado y además e irse a Uganda. A priori, ¿no?
Claro.
Vamos, porque a Uganda. Me dice Ruanda, dice, bueno, pues la UMH.
Bueno, comencé con Ruanda.
Ah, sí.
Claro,
ah, mira, ¿ves? Claro. Si te digo que la gente aquí tiene un periplo.
No, tuvo mucho que ver. Ruanda fue una. Pues.
O sea, que tú te has ido de. A, bueno, vamos a llamarle las misiones, entre comillas,
sí, sí.
Que iba, bueno, que sigue yendo gente,
sí, sí.
A Ruanda, ¿no?
Súper provechoso en mi caso, de hecho. Claro, yo acababa de terminar la carrera, todavía no estaba en el máster, y justo en ese periodo fue cuando yo, en cuarto carrera, de hecho, me fui a Ruanda. Y ahí es donde un poco, pues se me abrió un poco esa, descubrí ese mundo de la cooperación, que bueno, siempre tenía curiosidad, pero claro, ese fue para mí el primer contacto, de verdad, en primera persona con la cooperación al desarrollo. Y fíjate tú qué coincidencia, es que además cuando se plantea lo de Uganda, Uganda y Ruanda además son países vecinos, con una historia que bueno, comparten muchas cosas, parecida, y una cultura pues similar. Entonces, pues, efectivamente, yo comienzo en estudiando el grado de Ingeniería Agrónoma en Ruanda, me enamoro de Ruanda, fue una experiencia de un mes nada más, pero ya te digo, en mi caso, muy provechosa. Y ya es cuando yo acabo el máster que esta ONG alicantina, Rafiki África, pues se pone en contacto con la universidad, empiezan a ver, oye, si hacemos un proyecto agrícola ahí en Uganda, tal, y como...
¿Quién es el agrónomo? Pues Joaquín.
Es que se acordaban de mí, porque hacía no tanto que yo había en la universidad, allí en Orihuela, en la escuela de agrónomos, hacía no tanto que yo había estado en Ruanda y yo creo que les vine a la mente. Y entonces la universidad se pone en contacto conmigo, oye, que nos ha venido esta ONG y tal. Y yo creo que para mí fue, vamos, yo lo vi como uno de esos trenes que pasan una vez en la vida y dices, oye, o me subo, o vete tú a saber la próxima vez que yo tengo,
pues,
una oportunidad, ¿sí?
Seguramente.
La de vueltas que da la vida. Pero...
Efectivamente. Pero fíjate, que es lo que digo, que el choque,
sí,
cultural entre estando cursando el grado,
uh-huh,
y te vas a Ruanda fue duro. Vamos a ver, como que te dice, estoy haciendo yo aquí, o sea, me dedico a cosas que no tienen sentido viendo la parte, cómo está viviendo el pueblo ruandés.
Sí. Bueno, yo duro, a ver, a lo mejor es porque ya ha pasado un tiempo, no lo recuerdo como algo duro, pero sí lo recuerdo como un poco de abrir los ojos y que te muestre un poco la vida, porque para mí esto es una oportunidad. Lo de primero Ruanda y la segunda oportunidad que yo he tenido ha sido Uganda. Y son oportunidades de decir, oye, ¿quieres conocer un poco más lo que, pues, en general la vida, pues, te dificulta conocer, ¿no? Que parece que es un poco hermético, son países que además desde aquí, pues, sabemos poco. Lo que se sabe parece que es todo malo. Y,
hombre, vamos, la mayor masacre y genocidio.
Sí.
Sí, que es lo que a priori sabemos de Uganda, de Ruanda. Aunque Uganda también tiene lo suyo.
También ha tenido cosas muy parecidas,
hombre,
claro,
con Idi Amin, efectivamente. Exactamente, caníbal y todo, el dictador.
Entonces es un poco eso, que parece que lo poco que sabemos encima es malo, ¿no? Y entonces esto, pues efectivamente, pues yo lo veo como una oportunidad de decir, oye, se me ha dado la oportunidad de conocer esta realidad, la voy a tomar. Y a mí fue una experiencia que me encantó, la verdad, me enseñó mucho. Luego vuelves aquí y, como tú dices, ¿no? Dices, ostras, ¿tiene sentido todo esto que yo estoy haciendo con la realidad como es allí? Y te trastoca tanto que a mí se me quedó un poco esa mosca ahí detrás de la oreja todo el rato. Y fue por eso que cuando llega el tren de, oye, están haciendo cosas en Uganda, ¿te quieres sumar al proyecto? Pues dije, pues la verdad que sí, sí quiero.
Bueno, escucha, las cosas avanzan con gente como tú. Porque si te quedas en el mismo sitio,
ah, bueno, claro.
Lo poco o mucho que se haya hecho, que será positivo, son de gente que decide hacerlo de una forma altruista.
También es un poco el... Estamos un poco en la edad de... En los 20, digamos, es un poco la edad de salir de la zona de confort y decir, oye, estas cosas que aparentemente parecen una locura, si no las haces ahora, pues ¿cuándo las haces?
Pero escucha, es que una de las grandes críticas que se hace a vuestra generación
sí.
es que sois muy cómodos y que no salís a ningún sitio y todo
hay
lo tenéis...
Todo, hay de todo. Hombre,
eso por supuesto, pero sí. que estáis todos... muy cómodos en vuestra zona de confort y ¿para qué me voy a ir fuera?
Es que
y sobre todo
claro.
a un país que está peor que yo
sí.
Y que, como alguna vez he escuchado, es que para ver miserias no salgo de mi casa.
Ah, bueno, sí, claro. No, efectivamente, hay gente de todos los colores y tiene que haberlo, ¿no? Pero también te voy a decir que yo, por ejemplo, al menos en mi caso, claro, tú vas con la universidad y es un poco un, al menos mentalmente, parece que es un colchón de decir, uff, nada malo me va a pasar del todo, ¿no? Que voy un poco respaldado con la universidad, esa primera toma de contacto con Ruanda también, vas con la universidad, está todo bastante controlado, y parece que te vas metiendo en el mundillo muy poco a poco, no es un choque así decir, te sueltan solo a la piscina, vas poquito a poco y cuando te vienes a dar cuenta dices, ostras, que estoy aquí solo, claro, yo me he pasado temporadas en Uganda solo, pero eso pasa poco a poco.
Me consta.
Sí, sí.
Y dice, ¿dónde anda Joaquín? En Uganda.
Ahí sigo, sí.
¿Pero sigues todavía en Uganda no ya, o ha terminado ya?
Bueno, claro, al final con la universidad pues es que hemos ido sacando un proyecto de investigación, otro, y seguimos teniendo proyectos en activo. El de ahora, por ejemplo, es muy chulo, estamos intentando hacer una cooperativa agrícola, hemos diseñado incluso una máquina para sacar fibra al tronco de la platanera y estamos haciendo ahí cosas con las mujeres de la cooperativa. Seguimos teniendo muchos proyectos de investigación y yo creo que eso, bueno, al menos espero que no muera nunca, al menos en el corto plazo, quiero que siga.
Sí, hay, bueno, en primer lugar tiene que haber gente con ese espíritu como el que tienes tú. Pero además está claro que tanto por la parte local
claro.
como por la parte universidad, ¿no? Que
sí.
siga pensando. Está claro que aquí, de momento, la joya de la corona es Ruanda, ¿no? De
claro,
hecho,
no,
está
pero...
el hospital, está la escuela de Memba.
Muchos más años de trayectoria.
De trayectoria y todo demás. Pero de aquí a unos años, ¿quién te dice que sea ahí el... delegado sí. de la UMH en Uganda, ¿no?
Yo encantado.
Kasinga, ¿no? Se llama el sitio.
Kensiga. Sí.
¿Vale? Fíjate, te hemos puesto una música en la sintonía del programa así muy latinoamericana.
Sí, sí.
Realmente la música africana es otro mundo. En
sí.
este caso, en la música ugandesa.
Sí, totalmente, vaya. La música, hombre, la más tradicional, tiene así muchos sonidos como más orgánicos, pero son mucho de la percusión, de esos sonidos un poco más tribales. Eso hablo de la tradicional y con mucho ritmo. Además, allí les encanta bailar. Siempre,
sí,
si
bueno.
hay música, hay baile. Es una cosa, la verdad que es muy chulo. Lo llevan un poco así, como se dice, en la sangre.
Fíjate que los brasileños dicen que una de las cosas que les trajo... la esclavitud de mucha de la población que venía de África, uh-huh, era justamente el baile. Y de hecho, y prácticamente nota. Los brasileños, vamos, tienen, sí, como digo yo, ya nacen con el ritmo en el cuerpo.
De hecho, te diría que en realidad es verdad, con los rasgos musicales, te voy a decir que de toda América es quizá el que más se parece.
Efectivamente.
¿Qué más comparte Brasil? Así
no, ya antes, te digo, ¿no? Además ellos no se cortan prenda, o sea que le dice, nosotros, vamos, el europeo somos robotitos en general.
Hombre,
¿no?
En comparación un poco sí.
Somos medio la robots, sí, pero sí. Los brasileños, incluso los que son de ascendencia europea, vamos, parece que les insuflan ahí el ritmo en el cuerpo, ¿no?
Sí, sí, el gen de la música.
Efectivamente, así el que... ritmo. ¿Qué destacarías de tu parte científica en la cooperación que has hecho en Uganda?
Sí. Bueno, pues yo creo que la clave o lo bonito o lo interesante de esta pata, digamos, de la cooperación es que al final pues se midan de la manera lo más objetivamente posible, que se mida realmente lo que se está haciendo, ¿no? Tanto el método que se está siguiendo, porque además justamente la cooperación, bueno, últimamente parece que es un término que está muy de moda, ¿no? De hecho, y además la OMH yo la considero bastante potente en ese sentido, le da mucho énfasis a la cooperación y al desarrollo, pero hay muchas maneras de hacer cooperación, ¿no? Y entonces, al menos lo que yo trato con esta tesis doctoral es un poco medir objetivamente qué se está haciendo, y luego el último extremo de la ecuación de la cooperación, que es el impacto. Oye, ¿esto qué se está haciendo? ¿Qué impacto tiene? ¿El impacto es positivo, es negativo? Y luego darle matices en la calidad de vida, socialmente, económicamente, en la seguridad alimentaria, que digamos, dentro de todo, en lo que yo me estoy enfocando más, en la seguridad alimentaria de los hogares, que son al final los beneficiarios de esta cooperación al desarrollo que está llevando, en este caso, la ONG alicantina Rafiki África.
Fíjate, hablábamos de los microcréditos ahí en la entrada y sí, todo lo demás, y hay una cosa curiosa con los microcréditos, ajá, que solo se le da a las mujeres. ¿Por qué?
Bueno, en términos...
A priori parece que son las responsables, vamos, sí, nosotros somos unas balas perdidas, ¿no?
Bueno, claro, yo creo que, además, mira, es una de las cosas que yo he hecho con esta tesis, al final recabamos mucha información, ¿no? En general, a lo largo de todo el mundo, los microcréditos se han llevado de muchas maneras, ¿no? Pero, bueno, nosotros particularmente sí que es verdad que nos estamos enfocando principalmente las mujeres, no lo hacemos de manera exclusiva, al menos la ONG no lo está implementando de manera exclusiva, pero sí que es verdad que nos centramos en ellas porque en esta recogida de información al final nos hemos dado cuenta de que es, objetivamente casi, es el segmento de la población, al menos rural ugandesa, ¿vale?, con esos apellidos, más vulnerable. Son, al final, medido, las que de verdad llevan hacia adelante el hogar, ¿no? Se encargan de la educación de sus hijos, incluso de pagarlo muchas veces sin tener ellas ningún tipo de ingreso. O sea, tú imagínate las mañas que se buscan para encontrar el dinero para pagarle las tasas escolares a sus niños, para hacer de comer todos los días, llevar por adelante toda la casa. Y el marido, sí, hombre, tampoco quiero alimentar un poco el cliché ese de marido todo malo, la mujer todo bueno. No, tampoco, porque hay muchos casos. Pero sí que es verdad que en gran parte de ellos pues parece que se despreocupa un poco de todo esto. Y al final, pues tú lo pones un poco todo delante y dices, ostras, las mujeres son las que llevan un poco casi todas las tareas de lo que es la familia, el hogar, y sin embargo son las que pues, menos independencia económica tienen, ingresos estables, y en muchos casos, esto lo he conocido yo de primera mano, de casos particulares en los que pues, la mujer a lo mejor ha estado trabajando toda la temporada de cultivo, y justo a la hora de la cosecha le ayuda al marido, se lo lleva todo, lo vende y se lo gasta a lo mejor en alcohol o en sus quehaceres. Y le deja un poquito, lo justo, a la mujer y dices tú, ostras, qué situación tan injusta, aquí parece que hay que hacer algo, ¿no? Entonces, pues nosotros...
Es uno de los grandes problemas, claro, en general, no solo, ya veo que no solo es Uganda, pero es exactamente... Claro. En Latinoamérica, sí, en Filipinas y todo lo demás. Aquí el usufructuario del trabajo de la mujer es el marido.
Sí, en muchos casos, sí.
Y le importa tres cominos, ni su mujer, ni sus hijos, y se va de borrachera o se va para otros menesteres.
Ya digo que hay casos y casos, pero es verdad que yo lo he visto de primera mano que en muchos casos sí es así. Y te lo cuentan y claro, y muchas veces tú estás a lo mejor entrevistando, ¿no?, a una familia y demás y es ella la que habla. En la gran mayoría de casos el marido no está porque no le interesa, ¿no? Pero muchas veces, y te cuentan esa historia y imagínate yo, ese chaval de 20 y pico años que viene de España y está ahí y está escuchándolo y dices tú, ay, ¿y qué hago?, ¿no? Entonces, pues, bajo nuestro parecer, pues tenía sentido decir, oye, vamos a priorizar si hay hombres que quieren, en la mayoría de casos ya te digo que es que son los que menos interesan, pero bueno, si hay hombres que quieren, también le damos la oportunidad, porque creo que al final un poco parte de la solución de todo esto es un poco congeniar y que aprendan el uno a respetar al otro, en ambos sentidos.
Efectivamente.
Que no es solo a lo mejor darle herramientas a ella para decir, oye, ya tienes independencia económica, porque si la otra parte de la ecuación, que es él, tú no la trabajas, pues oye, sigues teniendo el mismo problema, ¿no? Entonces, es un problema un poco complejo y nosotros estamos intentando aportar nuestro granito de arena con los microcréditos. Al final, en nuestro programa de microcréditos, el 80% sí que es verdad que va destinado a ellas y tenemos algo menos del 20% de participación masculina.
Fíjate, muchas veces, obviamente, son estereotipos.
Sí.
Como en todo en esta cosa. Muchacho blanco, me viene a una comunidad africana y qué me va a venir a contar este hombre si no tiene ni idea ni de cómo vivimos, claro. Y todo lo demás. ¿Cómo llevaste eso? O igual es un cliché y no, tú llegaste y diciendo, vamos, coser y cantar, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, yo trato, al final hay una cosa que yo no puedo cambiar, que es verdad, yo tengo muchos privilegios, quiero decir, yo soy, pues eso, ese hombre blanco que aquí prácticamente todo el mundo, incluso los que pensamos que son, a ver, y qué verdad, si es que esto también de la pobreza es un poco, depende con quién te compares, pero la gran mayoría de los españoles pues van a un contexto como el de Uganda y es verdad, somos auténticos reyes.
Millonarios.
Somos millonarios, sí. Y es verdad. Entonces yo hay ciertas cosas que es verdad, yo no puedo cambiar. Ahora bien, trato de ser pues lo más humilde en ese sentido posible y sobre todo de decir, oye, yo vengo aquí para aprender y no solo una cosa que yo diga así como para quedar bien, sino que es verdad, es que yo allí, Uganda a mí me ha enseñado muchísimo y los ugandeses son los que me han enseñado muchísimo porque al final es casi como otro mundo. Es particular, ¿no? En muchas cosas que pensamos que son muy diferentes, pues al final somos iguales porque todos somos personas y en otras cosas dices tú, ostras, ¿cuánto tengo que aprender que yo no me esperaba? Entonces, pues yo trato sobre todo de contar mucho con la población, al final, los que consideramos beneficiarios, y también con los profesionales de allí. Al final, pues mira, hemos inaugurado una escuela agrícola y yo no soy el que da las clases. Yo doy algún seminario sí, de cosas interesantes que me gustan a mí, pero hemos contratado a una profesora ugandesa, porque al final ella es la que sabe mucho mejor que yo el cómo dar clase sobre el contexto de allí.
Y cómo enfocarlo a esa población.
Efectivamente.
En concreto.
Entonces, yo trato, si alguna vez inconscientemente me pasa, pues bueno, pues todos somos seres humanos, pero trato de no llevar un poco esa figura de, oye, yo estoy aquí, lo sé todo.
Soy el blanco aquí. Soy,
efectivamente, y vengo a salvaros. Pues lo tengo muy presente. Pero sí es verdad que es algo que yo no me puedo quitar. Yo soy quien soy. Yo soy Joaquín, vengo a Uganda y soy blanco y aquí, pues, es verdad, soy un millonario. Yo y cualquier persona de España que vaya para allá. Entonces, trato de eso, tenerlo presente y contar siempre con ellos, tanto con los beneficiarios como con los profesionales de allí.
¿Qué has aprendido? Ya que has dicho que has aprendido mucho,
sí.
¿Algún detalle que tú digas, ostras, esto tengo que...?
Hombre, al final, pues es que he aprendido muchísimas cosas, ¿no? En muchos ámbitos. En el ámbito de claro, al final, yo llegué allí con... Ay, nosotros lo que nos contaron fueron... Y en parte, claro, si lo pones muy simple, es real. Es una población en la que prácticamente todo el mundo es agricultor, ¿no? Agricultor, ganadero. Pero todo el mundo se dedica a la tierra. Practican, digamos, una agricultura que en comparación con esta, pues es muy sencilla, muy simple. Y fíjate, en un contexto ahora como del cambio climático, que las lluvias ya no se pueden predecir, que de golpe te viene una sequía. Entonces, están muy vendidos, ¿no? Y esa es la información que nosotros teníamos. Entonces, claro, Joaquín desde aquí llega allí con unas ideas preconcebidas, ¿no? Y dice, pues claro, esto está chupado. Recogemos agua de lluvia. Montamos un sistema de riego y se soluciona todo. Y luego llegas ahí y te das cuenta, no, la gente es mucho más humilde de lo que tú te pensabas, mucho más humilde, es que no pueden recoger agua de lluvia ni para ello beber. O sea, tienes que aprender a funcionar allí. Entonces, por un lado, yo he aprendido a funcionar un poco, y sigo aprendiendo, desde luego, en el contexto ugandés, con lo poco que hay. Y por otro, esta lección aprendida para mí es un poco ya más para el Joaquín de siempre, para su vida, y es que quizás en la vida no nos hace falta tantos, ahora yo sí lo considero, lujos, como los que crees que hacen falta, ¿no? Que son necesarios. Mira, un ejemplo muy tonto que yo siempre pongo es que allí la cocina de la casa en la que yo he estado viviendo no tiene ni grifo. O sea, una cocina sin lavadero, dices tú. Ostras, sí, una cocina tiene cuatro cosas básicas, ¿no? El frigo, el lavadero, ¿no? Un grifo. Y, o sea, el fregadero y los fuegos. Pues no, no tiene ni frigo ni tal. Y lo seguimos llamando cocina, porque es donde están los alimentos. Y realmente no hacía falta. Te das cuenta de la cantidad de cosas que aquí damos por sentado de que no, sí, esto es necesario para vivir, esto y
sí,
esto.
Sí, sí. Me voy a casar y necesito lavadora, lavaplatos, vitro y no sé qué.
Y te das cuenta que se vive igual de bien. Casi que incluso mejor. Y lo sencillo, las cosas sencillas de la vida son al final las importantes. Eso es un cliché y yo, para mi gusto, es completamente cierto. La vida es más sencilla de lo que creemos.
Fíjate, te ven tus amigos aquí, uh-huh, y cuando les cuenta esto, ¿qué te dicen?
Claro, yo creo que esto es una de esas
escucha,
cosas...
Escucha, sí. Esto lo está contando y esto es una misión laica. O sea, te falta el crucifijo y poco más. Sí, sí. Y lo que pasa que obviamente esto es una cuestión de cooperación desde, uh-huh, ese punto de vista.
Sí,
pero fíjate,
claro,
no estamos muy alejados realmente de eso. Uh-huh. Cuando tú cuentas esto,
sí,
es totalmente alejado de la realidad de que estamos viviendo nosotros.
Claro, además, imagínate, yo me recuerdo las primeras veces que yo, porque yo he ido, claro, al final estoy haciendo el doctorado, yo voy allí, recabo información, sigo con el diseño de los microcréditos y demás, lo vamos poniendo en marcha y yo me vengo aquí también un poco para escribir, para al final tengo esos contrastes, ¿no? Y las primeras veces que yo me venía, claro, parece que todo pierde sentido, ¿no? Y se lo cuentas a tus amigos y te dicen que te entienden, pero realmente te das cuenta que tampoco te entienden mucho. Yo creo que esta es una de esas cosas que tienes que vivirlo, ni siquiera verlo, vivirlo,
sí,
para
eso
entenderlo.
Estoy de acuerdo contigo. Sí. Eso hay que vivirlo.
Efectivamente.
Fíjate, hay compañeros de doctorado, uh-huh, en lo que cuando ese tipo de cuestiones te lo cuestionan a ti, como diciendo, me están perdiendo el tiempo, ¿para qué te vas? No sé qué.
Sí.
¿Sabes qué dicen? ¿Qué hacen? Limpieza social.
¡Ostras!
¿Sabes? Es decir, sí, sí, vamos, pues no me aportas nada, si al contrario, me está aquí, mm, en lugar de tal, y entonces hacen limpieza social.
Hombre, yo trato de no ser tan...
Bueno, no, no te iba a preguntar si has hecho limpieza social,
además,
pero...
Además, porque quiero decir, yo también pensaba así, la vida, y no pienso igual que ellos que han vivido otras experiencias, al final... Cada uno lleva su viaje, ¿no? Va viendo sus experiencias y conforme a eso, pues te vas casi reorganizando, ¿no? Incluso mentalmente. A todos, cada día que pasa es una experiencia nueva y yo he estado por aquí, otro he estado por allá y todos tenemos algo que aportar a la conversación, creo.
Muy bien, pues Joaquín, el tiempo vuela.
Ostras, pues sí que ha volado, sí.
Entonces, pero está muy interesante tu charla y tus vivencias, así que te invitaremos a otra, si tú quieres, a otra... entrevista en Retos en las Ondas.
Genial, genial, un placer.
Así que nada, estás ya avisado, te llamaremos, o bueno, cuando
a
tú puedas,
quedo
entre tus múltiples viajes y nos vengas a visitar.
Claro, claro.
Pues nada, muchas gracias
a vosotros,
a Joaquín Solano Jiménez, uh-huh, que tengas mucho éxito en Uganda, en Kisinga, ¿no?
En Kisinga, ahí seguimos.
En Kisinga, sí. Vaya. Eso suena a Basinga de ¿cómo se llama? De Big Bang Theory.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a Manuel y los controles técnicos. Sí, y a todos nuestros radio oyentes, sigan escuchando Retos en las Ondas. Se despide José Ángel Pérez. Hasta la próxima emisión y no se olviden de escuchar Radio UMH, tu radio amiga. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.